ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Nos acercamos rápidamente a una semana muy especial del año también para toda la cristiandad, aquellos que tienen su fe en Jesucristo, que es la Semana Santa o la celebración de la Pascua conjuntamente con ello. Salvador, una semana entonces que empieza a abrirnos un abanico de cosas que pueden suceder en cuanto a cómo llegamos ante ella y qué vamos a realizar durante estos días.
Sí, yo creo que la Semana Santa es algo así como una encrucijada, porque presenta, la cruz es una paradoja, y la Semana Santa es una paradoja, es una aparente contradicción. Es la muerte que anuncia la vida, cuando nuestra experiencia siempre es la vida la que anuncia la muerte. Es decir, porque hay vida, es que va a haber muerte. Acá no hay porque hay muerte, es que va a haber vida.
Claro, es,
no,
al revés.
Es al revés. Es la derrota que se convierte en victoria. No es la victoria que se convierte en derrota, sino la derrota que se convierte en victoria. Es decir, es un lugar, la cruz, donde los caminos se bifurcan, donde tenemos que tomar decisiones. Y realmente, si queremos que esta Pascua tenga algún significado para nosotros, no podemos permanecer neutrales, porque la cruz fue una encrucijada hasta para el mismo Jesús.
Impresionante.
En Getsemaní, cuando estaba agonizando, Jesús dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero no mi voluntad, sino la tuya. Quiere decir que Jesús estaba diciendo: esto también es una encrucijada para mí. Y la cruz es una encrucijada para todos los que se acercaron a la cruz. Yo estuve leyendo el Evangelio, todos los que estuvieron cerca de la cruz, y uno se da cuenta que cada uno vivió desde su propio ángulo, desde su propia visión de las cosas, vivió la encrucijada de la cruz, una encrucijada para su vida.
Salvador, incluso para el ser del siglo XXI, yo me atrevo a decir que es más fácil digerir y procesar al que no es cristiano, al que incluso no le importan mucho los temas de fe, es más fácil procesar la semana y todo lo que pasa en la previa de la Navidad, por ejemplo, que en la Semana Santa y en la Pascua, porque son tan fuertes los hechos y lo que se expone y lo que se confronta en la Semana Santa que es muy molesto para mucha gente siquiera este pensar en ello, ¿no?
Sí, yo creo que además tenés razón, porque la Navidad, el que no cree, la puede tomar como
una fiesta de la familia.
Una fiesta de la familia, una historia melosa, melodramática, la pobre familia que tuvo que poner un bebé en el pesebre, etcétera. Pero la Pascua trae una carga de violencia y de sangre que es tremenda, ¿no? La vida no causa tantos conflictos como el tema de la muerte.
Sí,
y
sí.
En Navidad hablamos de la vida, pero acá estamos hablando de la muerte, ¿no? De la presencia de la muerte. Por eso el mensaje de la cruz creo que hasta el día de hoy sigue siendo una encrucijada para el que se acerca,
claro.
Allí, ¿no? Para cualquiera que se acerca. Si yo miro mi vida y si el oyente está mirando su vida a la luz de la cruz, se va a dar cuenta de que esto produce una encrucijada en su vida. Tal vez la primera encrucijada que uno ve en el Evangelio, la encrucijada más fuerte en el Evangelio, es la de Poncio Pilato, ¿no? Poncio Pilato tiene que enfrentar una situación que
no
espera,
busca.
Que no busca, y que tiene un largo proceso, ¿no? Es decir, Pilato entra en esta historia al final de un proceso. Nunca hay que olvidarse eso, que aparece como una figura, como en el teatro, aparece en el último acto de lo que ha venido sucediendo.
Pero venían 3 años de vida pública de,
claro,
Jesucristo, muy activo.
Además, cuando se celebraba la Pascua en Jerusalén, la jerarquía religiosa ya había decidido matar a Jesús. Pero esto aparece 6 meses antes, este proceso, ¿no? El proceso de la muerte. Cuando Jesús declara que Él es Dios, ¿no? Cuando dice, antes que Abraham fuese, yo soy, como diciendo, yo estoy más allá del padre de la fe, la reacción es que lo consideran blasfemo e intentan apedrearlo. Quiere decir que empieza a formarse un clima muy negativo alrededor de Jesús. Y la respuesta que da Jesús a esa actitud violenta contra él fue sanar a un ciego de nacimiento. los ciegos sanados eran por ceguera adquirida hasta ese momento. Este no. Fue un milagro, digamos, espectacular.
Claro.
Además, un milagro que era incontrastable. Este hombre, desde que nació, nació ciego. Era conocido, ¿no? Después, la resurrección de Lázaro. Es otro punto culminante, ¿no? Las otras resurrecciones, el que quería dudar, dudaba. Bueno, sí, fue a la casa y la chica resucitó, pero quién sabe.
En este caso...
En este caso ya el cadáver hacía 4 días que estaba y ya se estaba echando a perder, ¿no? Cuando él resucita a Lázaro, la Biblia dice que se reunió el concilio, la jerarquía religiosa judía, y piden que localicen dónde está, que le informen, que lo prendan, y Jesús no aparece, pero ya la idea es, hay que matarlo, es necesario que un hombre muera,
claro.
Este hombre muera, ¿no? Y el Domingo de Ramos, apoyado por la multitud, entra, y los jerarcas están mirando esa entrada triunfal, y uno de ellos dice, ya ven ustedes que así no vamos a conseguir nada, todo el mundo se va tras él, ¿no? Como diciendo, bueno, se convence de que hay que eliminar a Jesús, pero que no es sencillo. Y entonces tienen que urdir un plan para matarlo, para evitar la rebelión popular de los que están siguiendo a Jesús. El propósito es evitar la reacción de los seguidores, dar un golpe de efecto. Para esto hay que tomarlo prisionero de noche, evitando que los discípulos reaccionen, hacer las cosas en las reglas del imperio, hacer un juicio rápido y crucificarlo. Esto es hacer las cosas dentro de la aparente legalidad,
claro,
¿no?
Claro.
Porque si lo matamos de otra forma, vamos a tener un problema con el Imperio Romano, porque ellos no podían ejecutar. O lograban un linchamiento público, donde, bueno, fueron todos, por lo tanto, no hay culpable, que era imposible por la cantidad de gente que estaba detrás de Jesús, o tenían que lograr que el Imperio aprobara la muerte de Jesús.
Y a eso apostaron.
¿No? Y apostaron a eso. Por eso tomaron dos medidas, aprovechar el ofrecimiento de Judas, que dice yo lo puedo entregar, que lo llevaría a un lugar donde lo podían prenderlo a espaldas de los seguidores, sin escándalo, pero además tenían que conseguir el apoyo de Pilato. Es decir, tenían que hacer dos cosas, tenían que prenderlo y después llevárselo a Pilato y conseguir que Pilato realmente lo sentenciara. Pilato entra como la figura final de todo un proceso de odio que se fue dando a través del tiempo y que lleva a Jesús delante del trono de Pilato.
Nunca antes habían encontrado Jesús y Pilato.
No, no, nunca. Seguramente Pilato tenía noticia de Jesús, sabía acerca de Jesús. Seguramente le habían planteado que Jesús era un sedicioso, que aglutinaba al pueblo, que se levantaría contra el imperio, que decía que era rey. Es decir, a veces tomar algunas palabras aisladas...
Claro.
Puede armar todo un panorama negativo, y Pilato se encuentra con algo distinto, porque le traen a Jesús diciendo, bueno, es un sedicioso, tiene todo esto, y cuando empieza a conversar con Jesús, no encuentra ninguna causa digna de muerte.
Claro.
Se da cuenta que le tendieron una trampa, que es un problema religioso, que no tiene connotaciones políticas. De esto se da cuenta Pilato. Ahora, los romanos estaban apegados al derecho. Nosotros recibimos el derecho...
Tenemos una herencia muy grande.
Pilato era romano, por lo tanto sabe que la ley, debe ser cumplida. Y que es su obligación, porque para eso están ahí, para cumplirla. Y que una sociedad no puede vivir sin leyes, y que la misión de él es que todos respeten la ley. No,
y así todo, ¿no? De perverso que era el Imperio Romano, igualmente tenía que rendir cuentas...
Tenía que rendir, sí. Claro. Y por otro lado, él tenía que tener claro lo de la ley, tenía que tener claro la verdad. Una sentencia se funda en la verdad. Y no hay pruebas contra Jesús. Él tenía una ley y tenía una verdad, pero resulta que esa verdad no coincidía con la sentencia de muerte. Y por el otro lado, la justicia, en definitiva lo que se estaba jugando en ese momento, es dar a cada uno lo que le corresponde. Y entonces dicen que mate a Jesús. Pero si no encuentro motivo, sabe que debe absolverlo. Por lo tanto, hay una ley, hay una verdad y hay una justicia. Y él tiene que, en alguna forma, ser el ejecutor de eso. Y él tiene que cumplir con la ley, cumplir con la verdad y cumplir con la justicia. Pero le trajeron un hombre y empieza la presión política. Y esa presión política lo mete en la encrucijada.
Estamos viendo la encrucijada de Poncio Pilato, previo a llegar a la Semana Santa, mirando cómo este hombre tuvo que enfrentar su encrucijada y cómo la resolvió. Enseguida lo vemos.
Thank you.
Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Qué difícil situación, Salvador, planteábamos recién. Estamos mirando a Poncio Pilato, este gobernador puesto por el Imperio Romano, en un momento de máxima presión para ver cómo ejecutaba realmente su función de una manera apropiada, siguiendo todos los lineamientos que debería realizar alguien en esa posición tan difícil.
Ahora, pensemos por un momento, nos ponemos en la cabeza de Poncio Pilato. Un hombre formado en la ley, que uh-huh. debe ser cumplida. Un hombre que cree que la sentencia debe fundarse en la verdad.
Sí.
Y que cree que la justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Claro. Por lo tanto, él analiza el caso que tiene delante y no da para una ejecución. Uh-huh. Pero por otro lado, el pueblo está presionando allí frente a él. Y le dice, si no lo matas, no eres amigo de César. Es decir, te vamos a denunciar allá y vamos a decir que dejaste libre un sedicioso. Uh-huh. Y yo tengo que ir a explicar a los otros que sedicioso no es.
Claro.
Entonces, ¿qué hace Pilato? Porque está en la encrucijada y tiene que decidir. Uh-huh. Y hace lo primero que hace cualquiera que esté en una encrucijada de este tipo, que es tratar de escaparse.
Claro.
Trata de escaparse. La primera escapatoria. Jesús es Galileo. Por lo tanto, pertenece a la provincia del norte. La provincia del norte no es de mi jurisdicción. Es la jurisdicción de Herodes. Que lo juzgue Herodes. Lo manda Herodes.
Y justo Herodes estaba en la vuelta.
Y justo estaba allí. Entonces, que lo juzgue Herodes. Lo deriva Herodes. Herodes no era romano. Uh-huh. No era romano. Tampoco encuentra él un motivo para ejecutarlo. Entonces, se lo devuelve a Pilato.
No tomó ninguna decisión.
Entonces Pilato recibe nuevamente y vuelve esa encrucijada de la que él había creído que zafaba porque había mandado a Jesús a Herodes, uh-huh. le vuelve como un boomerang. Tiene que resolver la encrucijada.
Claro.
Segunda escapatoria. Hay una costumbre, que es que en cada Pascua se suelta un preso. Uh-huh. Hay un preso que es el terror. Es un preso famoso. Es sedicioso, es homicida, es ladrón, ha atentado contra la sociedad, vamos a plantear una disyuntiva. ¿A quién quiere que le suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Uh-huh. Es una escapatoria, él está tratando de que alguien resuelva a su favor la encrucijada. Y entonces cuando le pregunta, presenta una alternativa que como hombre con sentido común, uh-huh. dice, cualquiera que tenga sentido común va a elegir que suelten a Jesús, claro. y que crucifiquen a Barrabás. Uh-huh. Es un enemigo público, Barrabás. Y sin embargo la gente se planta delante de Pilato y le dice, no,
Barrabás,
que suelten a Barrabás. ¿Por qué hace esto? Porque Pilato está defendiendo su integridad. Uh-huh. Él no quiere quebrar la integridad. Él no quiere quebrar la ley, no quiere quebrar la verdad, no quiere quebrar la justicia.
Uh-huh. Está luchando.
Está luchando. Y no quiere actuar contra su conciencia. Uh-huh. Lo que quiere decir que Pilato tenía conciencia. Yo no voy a hacer la defensa de Pilato. Pero creo que a veces le hemos pegado demasiado uh-huh. a un hombre que está demostrando que su conciencia funciona y que no quiere alterarla y que quiere cumplir la ley, que quiere impartir justicia, quiere manejarse en la verdad, quiere mantener su integridad. Y resulta que está en una encrucijada. Y resolverla tiene un precio.
Claro.
Si él quiere mantener todas estas cosas, tiene un precio. Uh-huh. Y Pilato se da cuenta de que no puede escapar, tiene que decidir. Y entonces tiene que dictar sentencia de acuerdo a sus íntimas convicciones, apoyándose en la ley, uh-huh. haciendo justicia, actuando con la verdad, y hace un resumen del caso. Dice, señores, ¿cuál es la acusación? Me han presentado a este hombre como alguien que perturba al pueblo. ¿Cuáles son las actuaciones? Habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno del que lo acusáis. Es decir, no hay pruebas, está diciendo. ¿Cuál es el veredicto del tribunal local? Y ni aun Herodes, porque lo remití a él, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Uh-huh. Quiere decir que él está diciendo, miren, La acusación es esta, pero las actuaciones, el interrogatorio, las pruebas y el veredicto del primer tribunal está diciendo que realmente esa acusación es falsa. No puede continuar. Por lo menos 5 veces en el Evangelio se dice que Pilato afirma la inocencia de Jesús, es inocente.
Impresionante.
Va a absolverlo, va a dejarlo en libertad y va a frustrar el plan de los judíos, pero siente la presión. ¿Y la presión cuál es? Si a este lo sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Estás contra el imperio. Y comprueba que mantener la integridad siempre tiene un precio.
Claro.
La cruz es una encrucijada a nuestra integridad, que nos habla de pagar un precio.
Por tomar decisiones.
Claro, y él estaba frente a la cruz y tiene que tomar una decisión. Y Pilato comienza a claudicar cuando dice, él les dijo por tercera vez, pero qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Lo castigaré pues y lo soltaré. ¿Por qué lo va a castigar? Si es inocente.
Claro.
Pero ahí tenemos la primer claudicación. Es el hombre que lentamente va resquebrajando su integridad. Es decir, uno ve como si está frente a un dique y empieza a ver una fisura. Hasta ahora contuvo, pero la primera fisura es, lo castigaré. Pilato piensa, es inocente, pero tengo que conformar a la gente. Entonces vamos a ver si puedo en esta encrucijada seguir los dos caminos a la vez. Por un lado, lo castigo y lo dejo libre, entonces no lo maté. Y por otro lado, la gente se va conforme. Pilato comienza a actuar en ese momento contra la ley, contra la verdad y contra la justicia. ¿Dónde queda la integridad? Pilato hubiera dicho, estoy preservando la vida, y con eso me conformo. Estoy preservando la vida del reo, y con eso me conformo. Pero realmente lo que estamos ahí es frente a un hombre que está perdiendo su integridad. Y finalmente claudica, sabiendo que va contra la ley, contra la justicia, contra la verdad y contra su conciencia. Va contra todo. Pero contra todo este principio, él firma la sentencia, después de lavarse las manos, firma la sentencia, y dice, este es Jesús, el rey de los judíos. Y esa sentencia es una sentencia no sobre Jesús, sino sobre él.
Claro.
Está diciendo, firmaste lo que no creías. Ahora, la cruz fue una encrucijada para Jesús.
Terrible.
Pero fue una encrucijada para Pilato también, y es una encrucijada para nosotros. Porque nosotros vivimos en una sociedad donde estamos rodeados de mentira, de injusticia, de corrupción, de atropello, y tenemos que hacer algo, o vamos a aceptar todo esto. Entonces decimos, yo voy a ser íntegro, sí, pero yo tengo que interactuar con una sociedad donde se maneja la mentira, se maneja la injusticia, se maneja la corrupción, el atropello, todos sabemos la sociedad en la que vivimos. Cada día la sociedad nos presenta esa encrucijada, cada día. Y cuando yo me presento frente a esa encrucijada, estoy frente a la encrucijada de la cruz. Es decir, ¿qué hago con el Señor de la historia? ¿Qué hago con el Señor que vino para salvarnos? ¿Qué hago con este Jesús? ¿Lo crucifico?
Tengo que tomar
porque
mi decisión.
Si lo crucifico, estoy renegando de mi integridad, estoy renegando de la justicia. Y cada vez que nosotros aceptamos la mentira, o aceptamos la injusticia, o aceptamos la corrupción, o no decimos nada, o aceptamos el atropello o la discriminación, en alguna forma la cruz nos pone en una encrucijada y nos dice, pero ¿dónde estás parado? ¿Estás con el que vino a predicar otra cosa o estás con los enemigos? ¿En qué lugar estás parado? ¿Dónde está tu integridad? Y yo creo que la cruz es una encrucijada que me hace considerar mi propia integridad. Esta es una palabra que está muy olvidada en nuestra sociedad, lo que significa la integridad, que un hombre sea entero, que realmente todo lo que piensa y todo lo que haga dé la medida de todo lo que él es. Y resulta que muchas veces hay un resquebrajamiento. Lo que piensa y lo que dice no es lo mismo que lo que hace. Y nos damos cuenta cuando se resquebraja la autoridad que estamos en alguna forma traicionando la fe cristiana, traicionando a Jesucristo. El hombre tiene que ser íntegro y la integridad tiene un precio. Pilato no quiso pagar el precio de la integridad, no pudo. Es conmovedor ver cómo Pilato intenta no resquebrajarse, intenta, pero no puede. Llega un momento que él es vencido porque no quiere pagar el precio, y el precio era ajustarse a la verdad, ajustarse a la justicia y encomendarse a Dios por lo que viene.
Claro.
Pero claro, él no tenía una fe trascendente.
Incluso entonces, su concepto de la verdad se resquebraja también, en la misma conversación con Jesucristo.
Claro, porque no acepta la verdad. Dice, Jesús le dice, yo vengo a dar testimonio de la verdad, y él se va.
Claro.
No acepta.
¿Qué es la verdad?
¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿No? ¿Qué es la verdad? Eso habla de una crisis tremenda, crisis interior. Y yo creo que la cruz en una sociedad como la nuestra, una sociedad posmoderna, ¿no? Donde decimos que todo es relativo, no todo es relativo. La verdad no es relativa, es absoluta. La justicia no es relativa, es absoluta, ¿no? La integridad de la persona tiene que ser absoluta. La ley tiene que cumplirse. Y uno dice, ¿y qué estoy haciendo yo frente a esto? Porque yo veo allí a Jesús muriendo y muere por los pecados. ¿Y yo qué soy? Soy un pecador también. Y tengo que analizar mi vida pecadora, a ver con quién me estoy comprometiendo, de qué lado estoy, ¿no? ¿Cómo estoy manejando mi integridad? Y esta es la primera encrucijada que creo que nos presenta la cruz, la encrucijada de la integridad. Es decir, yo soy una persona íntegra. Todo lo que digo, todo lo que pienso, todo lo que hago, ¿concuerda? ¿Vivo en la verdad o vivo en la verdad a veces y a veces en la mentira? ¿Vivo en la justicia, busco la justicia? ¿O eso es solamente a veces, y a veces claudico? Es la encrucijada para mirarnos moralmente y para presentarnos delante de Dios y darnos cuenta qué necesidad tenemos de que Cristo muera y resucite por nosotros, por lo difícil que es mantener la integridad en una sociedad como la nuestra, y qué importante que es que Dios nos sostenga para que no claudiquemos como claudicó Pilato y mantengamos delante de Dios y delante de la sociedad todos los días de nuestra vida nuestra integridad como cristianos.
Los grandes músicos en tierra firme.
Escuchamos de Federico Chopin, Fantasía, este impromptu en do sostenido menor, opus 66, aquí en nuestro espacio musical, en este programa que habló sobre la encrucijada de Pilato con Salvador de Lutri. Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número. Signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta el número. Signo de más 598-91-610-610. En internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo. tierrafirmertm.org y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. tierrafirmertm.org. También escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también con el nombre de Tierra Firme de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. También le esperamos aquí mismo la próxima edición, cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.